Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Con los ERTEs prorrogados hasta finales de septiembre y con las prestaciones por el cese de actividad de los autónomos extendidas, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha mejorado las previsiones económicas de España, pero vuelve a pedir al Gobierno que haga buen uso de los fondos europeos y afronte las reformas estructurales necesarias. Además, recuerda que no se deben subir los impuestos hasta que la recuperación esté consolidada. Y además avisa de que tampoco se debe derogar la reforma laboral. Susana Moneo.
La OCDE alerta de que la economía española está debilitada y que la recuperación firme pasa por un buen uso de los fondos europeos, priorizándose las reformas que potencien el crecimiento a largo plazo. Rechazan además una subida de impuestos.
¿Cuándo es el mejor momento? Yo diría, una vez que tengamos señales claras de que hay una recuperación. No simplemente de que un indicador se disparó o ya cumplió. Y el tema del empleo, por supuesto, es fundamental.
Es Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, que alerta de que el salario mínimo no se ha subido de forma paulatina y perjudica a los trabajadores más vulnerables. Pide al Ejecutivo que vigile el alto nivel de contratos temporales y que ponga el foco en sanear las cuentas públicas y en contrarrestar el envejecimiento de la población, vinculando la edad de jubilación a la esperanza de vida. Considera además el desempleo el aspecto más negativo y rechaza la derogación de la reforma laboral.
Y atención a lo que ha sucedido en Andalucía, porque no es baladí y podría ser el precedente de la relación que tengan Abascal y Casado en el futuro. Vox ha dado la espalda al gobierno andaluz y ha votado en contra de dos de sus leyes estrella, la ley del suelo y un decreto de financiación de las entidades locales. Es el castigo que imponen los de Abascal a PP y Ciudadanos después de que el gobierno andaluz haya aceptado acoger a 13 menores inmigrantes llegados desde Ceuta. El presidente de la comunidad, Juanma Moreno, acusaba a Vox de querer tumbar a su gobierno y no pensar en los andaluces.
Si usted lo que quiere, tumbar un gobierno, evidentemente es el camino más correcto. Pero piense que no está beneficiando a Andalucía y los andaluces. Por tanto, yo le pido, señor Gavira, a su grupo que reflexione.
Pues esto que acabas de escuchar ocurría pocas horas antes de que se conociera que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, es positivo en coronavirus. Él mismo lo ha anunciado a través de las redes sociales, pero asegura que no tiene síntomas, que permanecerá aislado y que continuará con el trabajo. Eso sí, recuerda a los andaluces que no hay que bajar la guardia. Precisamente en Andalucía, este jueves han repuntado los contagios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Audiencia Nacional ha condenado con penas de entre 8 y 53 años de cárcel a tres de los responsables de los atentados de Barcelona y Cambrils. Sandra Senjo.
A dos de ellos por pertenencia a organización terrorista y fabricación de explosivos con 46 y 53 años de prisión. Al tercero a 8 por colaboración con organización terrorista. La sala les absuelve de los delitos de homicidio y lesiones. Ninguno de ellos fueron autores materiales de los atentados en los que perdieron la vida 16 personas en agosto de 2017 y unas 140 fueron heridas, ya que todos fallecieron abatidos por los Mossos de Escuadra. Además, la audiencia les ha inhabilitado y prohibido acercarse a Alcanar, donde provocaron una explosión durante 10 años. Tendrán que indemnizar a las víctimas con más de 376.000 euros por daños y secuelas, incluidos 13 Mossos, y pagar los daños económicos ocasionados. Esta sentencia supera la demanda de penas que solicitó la Fiscalía con penas máximas de 41 años. El juicio arrancó en noviembre de 2020 y se ha extendido durante 32 sesiones hasta el pasado mes de febrero.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por actualizarte la información a través de COPE, gracias por pasar la madrugada con nosotros y ahora hay que poner el día. Y para poner el día hay que ponerle las calles. Y sobre todo nos vamos a dar cuenta que en este momento hay muchísima gente haciendo cosas, que hay mucha gente que no concilia el sueño, hay gente que lleva trabajando unas cuantas horas y todavía lo que nos queda, pero que en definitiva en este programa de radio que comienza ahora y es en directo además, pues lo que hace es que también te demuestra que la vida mola un montón. estamos pasando una mala época. Hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que se hace un montón de preguntas, pero también ocurren cosas muy bonitas. Y si no te las cuento yo, creo que no te las va a contar nadie, con lo cual disfrutemos de la vida. Y quiero poner hoy la primera calle positiva, hablando de una historia de amor que no ha sido plasmada en ninguna novela, ni siquiera en ninguna película, pero que podría llevarse al cine perfectamente. Yo creo que encontrar el amor, al fin y al cabo, no es algo tan difícil. Todos nos hemos enamorado alguna vez. Lo complicado es que ese amor se mantenga en el tiempo y dure 40, 50, quizás 60 años. Bueno, pues eso es lo que tiene Alfonso y su mujer. Su mujer se llama María. El matrimonio no es conocido, no son famosos, pero este hombre, que a sus 82 años es usuario de Twitter, y ahí ha sido donde todos nos hemos enterado de su historia de amor. Hace unos días publicó el siguiente tuit. Queridos amigos, hoy estoy un poquito perjudicado porque por las tardes veo a mi María dormida en el sofá y veo su cara, ya con alguna arruga que otra, y recuerdo muchas cosas de mi juventud. Ha habido ratos malos y buenos, pero han sido más estos últimos y pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella el día que me falte. Sé que algunos pensaréis que no soy más que un viejo chocho y tonto, pero no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mí toda la vida y que me ha tenido siempre enamorado. Si viviéramos otra vida, juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla. Impresionante. Este tuit, que además se ha emocionado a muchísima gente, ha tenido más de 200.000 me gusta y se ha convertido en viral. Todo el mundo ha querido escribirle para felicitarle por su feliz matrimonio. Todos los que estamos casados sabemos lo difícil que es la convivencia, así que ver así de enamorado a este hombre tras pasar toda su vida con la misma mujer hace que podamos seguir creyendo en el amor eterno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este viernes 28 de mayo de 2021, te repito, estamos haciendo radio en directo. Muchas emisoras en este momento están grabadas, nosotros sacrificamos nuestra vida pues para vivir, para disfrutar, para trabajar y para acompañarte. Mira, en unos segundos vamos a contarte cómo se detecta el coronavirus en los animales. Son varios los zoológicos que han confirmado positivos entre sus especies. Por ejemplo, el Zoo de Barcelona, el pasado mes de noviembre, informaba de que 3 leonas y 1 león tenían el virus. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles de esta historia que seguro te va a interesar un montón. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Es viernes y toca meterse otra vez en el papel de otros actores para que los ponedores puedan participar con nosotros y descubrir a qué película pertenece la escena, que en un ratito pues vamos a tratar de interpretar o a perpetrar, como tú lo quieras decir. En unos minutitos pues vamos a reventar la entera, la película en cuestión. Bueno, si entran en antena, el que adivine la película se puede llevar un regalito, así que hay que estar muy atento a ver dónde encuentra la pista.
A ver a qué pista se puede agarrar para entender un poco lo que está pasando.
Efectivamente,
¿no?
Y luego ya vamos a tener también con nosotros a Alberto Valle, porque hoy toca también meterse en la cocina, además de en el cine, y hoy nos ha preparado un menú. La cosa va de ensaladitas y de verdura y yo creo que todo esto es para llegar con ganas al postre.
Bueno, fenomenal. Claro, lo que te has ahorrado de calorías en el primer y el segundo, luego lo recuperas con el postre.
Buen truco, Pulpo.
Madre mía, de verdad. Estamos a viernes, necesitamos saber el tiempo que nos espera para el fin de semana. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos puedes contar? Dinos cosas bonitas.
Bueno, un poquito de todo, ¿vale? Las nubes van a seguir estando presentes en la península, a excepción del sur de Andalucía. Estas nubes van a dejar lluvias, sobre todo en Castilla y León, en Cantabria, La Rioja y algún punto de Aragón y quizás también Madrid. Siguen subiendo las temperaturas. Por otra parte, en todo el país se superan los 20 grados de máxima y en zonas de Extremadura y el oeste de Andalucía se superarán los 30. En Baleares y Canarias, situación similar, suben las temperaturas, cielos algo nublados y posibles lluvias en Ibiza. Para el fin de semana se esperan días parecidos con temperaturas que van a seguir subiendo.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, el auténtico, el de la bandera de España, el logotipo de COPE, mi careto y, sobre todo, lo más importante, la certificación de que eres un ponedor de calles oficial. Conseguirlo es muy sencillo. Hay que marcar el teléfono del estudio 900 50 6006 y contarnos cómo estás poniendo tú las calles.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Estás currando ahora mismo, ¿no?
Estoy currando ahora mismo.
Ajá. ¿A qué te dedicas, José Manuel?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy el responsable de las obras de una importante cadena de alimentación, las obras que hacen los supermercados que están construyendo en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y Extremadura y Ciudad Real y todo eso, y soy el responsable. Me dedico a ir de obra en obra para ver lo que necesitan los compañeros, si tienen necesidad, y a eso nos dedicamos.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo por pasando Ciudad Real.
Ajá, ¿a la altura de, sabrías decirme?
A la altura de, aquí ya llegando a Villarrobledo.
Bueno, hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Baix Ebre en la AP7.
Uh-huh. Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
¿De esa no? Bueno, pues la normal, imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues vamos, acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lían, ¿no?
Uy, no veas.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
A las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9 y media a las 10 de la mañana.
Uh-huh. Así. Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos. Es más, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Pues venga, anímate, llámame ahora al teléfono gratuito del estudio 950-6006, porque si entras en directo, el diploma es para ti. Estamos a viernes y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy, fíjate, queremos conocer el nombre de tu mascota. El nombre que le pusiste a tu perro o a tu gato. Y si no tienes mascota, pues oye, en caso de tenerla, ¿qué nombre le pondrías? Hay un montón de mensajes, hay casi 700 mensajes. Esto es una locura, Calderón.
Sí, sí, Ana Pérez, que nos ha dicho que sus gatos son Loki, Freya y Thor. Bueno, pues ya sabemos que a este le va lo de los superhéroes.
Perfecto. Esta canción es muy bonita. Es la versión de Efecto Mariposa, Malagueños.
En torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. Se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo llorando ahora yo te busco.
canción que firmaba y presentaba en el año 65, en 1965, el gran Jimmy Fontana, y que ahora versiona Susana Alba con su formación, con Efecto Mariposa, y que, oye, ha funcionado bastante bien. Hay un montón de nombres de mascotas por parte de nuestros ponedores. A mí me gusta que la gente tenga animales, sobre todo la gente que los disfrute y que los vive. Y todavía me gusta más la gente que los adquiere, pues yendo a, pues a recintos donde los han acogido y estaban, bueno, habían sido abandonados, y hay gente que los recogen, pues, en diversos sitios donde...
En refugios.
En refugios donde han estado protegidos. Por ejemplo, nos cuenta Tato José Manuel que la perra que fueron a recoger de una camada el día de San José la quisieron llamar Pepa, pero no les dejaron, y como de bebé tenía una mancha blanca entre los ojos, pues se llamó Luna.
Anda, ¿y Pepa por qué no?
Pues
es un nombre precioso.
Ya, no sé, pero hay, por ejemplo, hay otro ponedor, Andrés del Águila, dice que tiene una tortuga que se llama Fernando.
Claro, es que tú le puedes poner a tu perro un nombre, pues Pepa.
Claro.
Me parece, pues, estupendo. Lola, sí. Hay muchas, tenemos muchos mensajes de algunos y otra que se llama Susana.
Ah, claro. ¿Y con qué animales?
Bueno, con una perrita también. Si es que tenemos un montón. Tenemos un montón. Lo que no se puede llamar es a una persona como la ha llamado Mateo Guille a su perrito, que lo ha llamado Turrón.
¿Turrón?
Eso no. Bueno, te van a llamar Turrón. Turrón Moreno. Quedaría estupendo, ¿eh? Para luego hacer un programa.
Libertad, claro, que cada uno lo llame como quiera, ¿no?
Bueno, sí, pero con los humanos hay menos libertades que con los animalitos.
Eso también es
verdad, las cosas
claro.
Como son. Tú no eso le puedes poner verdad. Cualquier nombre a una persona, salvo que quieras hundirla en la miseria para el resto de su vida.
Y que la deje ya marcado para siempre, claro.
Sí, o que en el futuro esa persona no te trate a ti bien. Aunque sea su padre. Claro, es que hay veces que hacemos cosas que luego las pagamos. Mira, María Teresa le ha puesto a su gato Bagheera, y la verdad es que es un gatito precioso, que es una pantera. Negra, 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 negra. Normal que la llamaran Bagheera, como a la claro. del libro de la selva. Claro. Victoria Ramos, al gato le ha puesto Herodes. Espero que sea malo, porque como encima madre sea un cachopán el animalito,
parecido,
Herodes...
Claro. Claro.
¿Llamarle Herodes a un Herodes. Hijo, a sí, un sí. niño, a ti eso te parecería correcto?
Bueno, no te lo perdonarían, claro.
Bueno, pero a un gato, pues sí, no pasa nada.
Sí, el gato no te va a decir nada.
Eso es. Iñaki Pérez dice que tiene un perro de raza Shih Tzu, que es de nombre Conan el Destructor.
Conan el Destructor, claro. Madre mía, lo que se tiene que comer ese ser.
Bueno, Fernando Navarro lo ha tirado, sin embargo, por el lado emotivo. Dice que su perro se llama Ralph y su perra se llama Ralph, y que son las iniciales de sus padres ya fallecidos hace muy poco. Ramón, Aurora, claro. Luisa y Félix. Y entonces decidieron llamarle Ralph. Maite Izquierdo tiene un bicho maltés que es pequeñito y le llaman Yeti. Pero es blanco, y entonces, bueno, pues les habrá pegado lo de... No por lo grande, claro. Porque claro. El bicho maltés es muy chiquitito. Bea Sariego dice, pues mira, tengo perros que se llama Clapton.
Fito.
Pipe.
Y Candy.
Luego tiene un gato que se llama Virus. Y dice que conste que lo tengo antes de que apareciese el COVID, ¿eh? O sea, que es una cosa registrada.
Muy bien. Oye, está muy bien conocer el nombre de las mascotas de nuestros ponedores, porque es todavía conocernos más. Llevamos, pues, 6 temporadas preguntando cosas súper personales muchas veces.
Claro.
Y nos vamos conociendo cada día mejor. Y eso me gusta mucho. Por ejemplo, Paqui Barroso dice: muy buenos días, yo soy de las nuevas y mi perrito era Whisky. Con lo cual me imagino que ya el perrito no lo tiene que tener Paqui y se llamaba Whisky, que también es un nombre muy recurrente para una mascota, ¿eh?
Sí. ¿A ti qué te parecería si yo tuviera un perrito y le llamara Cerveza?
Cerveza o Botellín, claro. Me parece perfecto, porque coges que lo bebes.
Sí. Oye, que estaba con Bea, leyendo el de Bea, es que Bea no tiene solo perros y gatos, que te he leído al gato Virus y tal. Es que tiene una tortuga de tierra que se llama Covadonga, un dragón barbudo que se llama Pelayín, y tiene 2 patos que se llaman Maíz y Chocolatina. Dice, vamos, que mi casa parece el Arca de Noé.
Madre mía. Pues fíjate, Regina Ruiz dice que ella tiene 2 American Bully que se llaman Anchón y Mirenchu, que son sus bebés rompehuesos y que les adora. Claro, es que la gente quiere mucho a sus mascotas y eso hay que respetarlo siempre.
Hombre, claro.
Mira, son las 4:19 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo somos en Facebook la impresionante cifra de 64.843 seguidores. Si sumamos un poquito, pues podríamos llegar hoy a los 50, 64.850. Así que te animo a que nos sigas, a que le des ahí a seguirnos o a que le des al me gusta a esta página. y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y de esa manera queda confirmado que ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Mira, yo creo que fue, sí, el 6 de abril, fue el 6 de abril del año pasado, cuando el Zoo del Bronx en Nueva York se convertía en el primero del mundo en anunciar que una tigresa había dado positivo por coronavirus. Las pruebas realizadas al día siguiente mostraron que otros 3 tigres y 3 leones también estaban infectados. Entonces todos los zoos del mundo empezaron a realizar estas pruebas a sus animales, especialmente a los felinos y a los monos, y lo hacían sin dormirlos, confiando en las habilidades de los trabajadores del zoo. Entre estos se incluye el Zoo de Barcelona, donde el pasado noviembre daban positivo 3 leonas y 1 león. Estaban un poco raros, estornudaban más de lo habitual y no tenían apetito. Y aunque para ellos el coronavirus es como para nosotros pasar un simple resfriado, resulta que el biólogo y también el director del zoo, Sito Alarcón, explicó que ellos llevan preparados y realizando test a los animales durante mucho tiempo.
El Zoo del Bronx fue muy atrevido y al principio de la pandemia ya publicó que había tenido estos problemas. Por lo tanto, nosotros y las asociaciones internacionales de zoos estábamos en alerta, no tanto en los felinos, porque al fin y al cabo se conocían ya casos en gatos domésticos, sino también por otras especies muy parecidas a nosotros, como eran los primates, ¿no? Entonces, nosotros ya disponíamos de un sistema en que siempre que se hacía una revisión veterinaria, se aprovechaba para hacer una posible inspección de posibilidad de infección de coronavirus, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que estar contentos por dos cosas. Primero, porque el entrenamiento de estos animales ha servido para detectar muy rápido esta infección. Y segundo, para tranquilizar a la gente de que en ningún caso esto es un problema para los visitantes, ya que los leones, yo diría que ni a una gripe, un simple resfriado, fueron sus síntomas, ¿no?
Afortunadamente Sito lo cuenta con mucha calma, pero claro, ¿cómo narices le haces tú una PCR a un león o a un tigre sin dormirlo? Bueno, pues resulta que los felinos se dejan hacer las pruebas con más facilidad que muchas personas.
Hombre, se dejan porque los leones saben que tienen parte de su entrenamiento consiste en que entiendan que se tienen que acercar con barrotes entre medio al cuidador / veterinario, y con determinados movimientos ellos muestran aquellas partes que el cuidador o el veterinario quiere observar. En este caso estaban como entrenados para que ellos pudieran de alguna manera poner el hocico a disposición del veterinario mientras otro cuidador lo entretenía, y ahí se ponía el hisopo para coger la muestra. Sí, sí, sin anestesia. Mucho más fácil que algunas personas, diría yo, por lo que uno ha visto durante esta pandemia.
Afortunadamente les hicieron las pruebas rápido y así consiguieron que no se propagase el virus, porque como en los humanos, los felinos también presentan síntomas claros e incluso parecidos.
Sí, sí, sí. El veterinario pues vio que tenían un comportamiento apático y que empezaban a tener más secreción de lo normal en la nariz, que tenían estornudos y tos. Y como que estábamos en sobreaviso, pues y ya habíamos testado antes, porque esto pasó en noviembre, ya llevábamos una cierta experiencia con el CRESA de la Generalitat, disponíamos de elementos para hacer PCRs y pruebas de antígeno, y lo pudimos hacer. Y entonces yo diría que la noticia es que en 24 horas pudimos determinar que nuestros leones habían dado positivo de COVID.
Y en este caso, yo me pregunto cómo se trata la enfermedad.
Durante la enfermedad que pasaron, sencillamente con antiinflamatorios y con cuidados, pues estuvieron, dijéramos de alguna manera, no aislados, porque los cuidadores seguían, lo que pasa que sí que tomamos medidas de bioseguridad, ya los cuidadores entonces ya iban con monos, con pantallas, aparte de las máscaras y guantes que siempre iban, pero nada, a los 7 días ya las pruebas de antígenos nos dieron de que los leones estaban ya muy recuperados y a las 15 ya no había ni rastro del virus.
Seguramente estás pensando lo mismo que también me estoy pensando yo, porque yo me hago preguntas. ¿Realmente cómo han pillado el virus los animales? ¿Quizás se lo hemos pegado nosotros?
Sí, esto es una cosa que la comunidad médica animal tiene muy claro, que la infección es del hombre al animal y no del animal al hombre. Esto ya lo sabíamos por otros zoos. Otros zoos han reportado en este periodo estos casos. No se ha podido determinar porque ha habido casos que habían cuidadores asintomáticos. Ha habido otros casos que coincidía que en el zoo había habido algún caso positivo. Esto no lo sabremos, es difícil, pero vaya, con toda rotundidad podemos decir que es el hombre que ha pasado el virus a los animales.
Afortunadamente han sido muy pocos los animales contagiados, han estado malitos pocos días y ya nos gustaría que algunas personas se comportasen también como ellos a la hora de hacer caso a los sanitarios. Son las 4:25, las 3:25 en Canarias, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue, pero también a los que están trabajando y los que comienzan la jornada. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento y a la cantidad de gente enferma que está escuchando la radio porque no concilia el sueño. Jessica Alvarado, bienvenida y muchísimas gracias. Pedro Antonio Pérez también son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles como Salva Guerrero, Talo SRR, Antonio Madroñal, José Miguel Fernández o Manolo Escalante Sánchez. Gracias y bienvenidos. ¿Cómo siguen las mascotas de nuestros ponedores, Calderón?
Bueno, pues tenemos aquí a Risotto, que dice mis perros Kaiser y Zar, que oye, los ha puesto con unos nombres importantes, ¿eh? José Chavero, no tengo mascota, pero tengo una Rumba, el aspirador este que va por la casa, dice, y le llamo Cholo Simeone.
Celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on. Oh, tonight is gonna be a night like you've never known. We're gonna have a good time the whole night long. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the
directamente te está llevando al año 1985, era la banda sonora de la película El Último Dragón, una canción que trae muy buenos recuerdos y una canción, oye, que nos hace animarnos un poquito si estamos en la carretera y prestar un poco atención. Mi abrazo a la gente que está vigilando, los de la placa blanca, nuestros vigilantes de seguridad, un abrazo bien fuerte, chicos, sois unos cracks y yo sé que son muchas horas muy duras todas y en esos recintos con el frío, con poco espacio, poco sueldo, madre mía, tenéis el cielo ganado, chicos y chicas, que hay un montón de mujeres también con la placa blanca. Y aprovecho para mandar un abrazo a nuestros policías nacionales y locales y a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Beatriz Calderón, nombres de mascotas. Esto es un no parar, no dejan de entrar mensajes.
Tenemos muchos ponedores frikis. Javi Jiménez, que le ha puesto a sus dos gatos, Asteris y Obélix, y al perrito que tienen, y Defix. O sea, que tienen todo. Dice, ya veis lo fanáticos que somos en casa de estos entrañables personajes que tantas veces pues nos han hecho reír a todas las generaciones. Desde Zaragoza nos ha escrito. Aurelio Márquez nos ha mandado la foto de su muchachote, dice, un pastor alemán, se llama Yarko. Dice, y tenemos también un felino hermano, un gatito súper pijo de la muerte que le llamamos Tous.
Genial, vamos a aprender un montón de nombres que nos va a servir perfectamente para hacernos carpetitas con nombres extraños que no dejan de ser el nombre de las mascotas de nuestros ponedores de calles. Son las 4:29, 3:29 en Canarias. Gracias, Francisco González, nos acabas de seguir. Bienvenido a nuestro Facebook, al igual que Patricia López Haas. Gracias y bienvenidos. Los viernes lo que hacemos es coger el guión de una película y somos tan osados que nos atrevemos a representar la escena de una peli súper famosa que hemos visto todos. Y tú tienes que averiguar a qué película pertenece esa escena. Tienes que darnos el título de la película. Porque si nos llamas en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Con lo cual, presta mucha atención, porque ahora tanto Miguel P. como Beatriz Calderón y yo mismo somos tres personas diferentes. General, ¿sigues vivo?
Sigo vivo.
Los dioses tienen sentido del humor.
¿Vuelves a los cuarteles o a Roma?
A mi hogar, esposa, hijo y cosecha.
Máximo campesino. Aún me cuesta mucho imaginarlo.
El sudor de la tierra se limpia mejor que la sangre.
Aquí está.
Señor.
Los senadores Gallo y Falco. Cuidado con Gallo. Verterá un dulce elixir en tu oído y al despertar solo dirás: República, República.
¿Y por qué no? Roma fue fundada como una república.
Sí, y en una república el Senado tiene el poder. Pero el senador Gallo no la defiende por eso.
General, ¿tú qué opinas? ¿Emperador o Senado?
Un soldado tiene la ventaja de poder mirar al enemigo a los ojos, senador.
Con un ejército detrás se puede ser sumamente político.
Ya te he advertido. Yo te salvaré. ¿Senadores?
¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Si lo sabes, llámame corriendo al teléfono directo y gratuito del estudio 950-6006, porque tenemos un regalo para ti. A esta hora, aunque no te lo creas, mientras otros duermen, hay cosas que están pasando, ¿eh, Bea?
Hombre, y comienzo con un caso hoy extraño. Ya sabes que yo siempre te traigo cosas muy raras, muy así como surrealistas. Uh-huh. Y este caso es muy extraño, muy raro, porque hace además que me plantee muchísimas cosas. El ser humano es en un 70-80% agua. ¿Eh? Nosotros claro. Nos creemos una gran cosa, pero...
Uh-huh. Nos creemos que somos todos solomillo.
Sí, sí, pero no, somos agua. Algunos con la edad adulta empiezan a equilibrar ese porcentaje con cerveza, pero fundamentalmente estamos compuestos de agua. Para vivir necesitamos además hidratarnos, es decir, beber este líquido. Y para oler bien... y además no coger ningún tipo de enfermedad y que los demás te podamos tolerar, al menos cerca, necesitamos lavarnos.
Claro.
¿Y eso con qué se hace?
Con agua.
¿Con agua también?
Con evidentemente. Agua.
Evidentemente.
Claro, clima San Clemente.
Bueno, teniendo todo esto que te estoy contando en cuenta, ¿a que no sería muy atractivo tenerle alergia al agua?
Hombre,
pues no. ¿Verdad? Y esto es precisamente lo que le pasa a Tessa. Tessa es una joven que vive en Estados Unidos, tiene 21 años, y sufre una enfermedad rara conocida como urticaria acuagénica. Vamos, que no es otra cosa que alergia al agua. El solo contacto, Pulpo, el solo contacto con el líquido elemento le provoca erupciones en la piel e irritaciones.
Pobrecilla.
Incluso si bebe, puede llegar a tener fiebre y fuertes dolores de cabeza.
Esto ya es demasiado.
Pero madre demasiado, mía. Pulpo. Pero,
¿al agua también? O sea, o a los zumos y o a cualquier
al
líquido.
Al agua, es al agua.
¿Al agua?
Es al agua, sí, sí. Al agua. Yo había escuchado alergia al sol, alergia al jabón, sí, son todas alergias complicadas porque hay cosas a las que uno no debería tenerle alergia. Porque, madre yo que sé, a los pistachos. Tú le tienes alergia a los pistachos, te estás perdiendo un fruto seco muy rico, muy rico, pero puedes vivir sin ello.
Hombre, claro.
Pero claro, sin el sol... Sin que te pueda tocar nada de jabón, eso ya es complicado. Pero es que al agua es que es algo fundamental en nuestro día a día. Se necesita para todo, absolutamente. Te he explicado que para poder hidratarse tiene que beber, evidentemente, pero lo tiene que hacer muy despacio. Porque si lo hace deprisa, el líquido le puede ocasionar cortes en la lengua, heridas, pero tremendas. Y hay más, su propio sudor, porque claro, nosotros somos... un 70% agua, y cuando nosotros, por ejemplo, corremos, sudamos. Eso es agua, en su mayoría. Agua con un poco de mierda, las cosas como son, pero es agua. Y las lágrimas, lo mismo, le ocasionan irritaciones, en definitiva.
¡Dolor!
Mucho dolor.
Mucho dolor.
Pobrecilla, ¿eh? Pobrecita. Tiene un problema importante. Menuda. Esperemos que haya alguna vacuna o algo, que le preparen algo para que termine esa alergia, ¿eh?
Pues de momento nada, ¿eh? O sea, que las alergias ya sabes también que a veces vienen y van.
Van y vienen, sí.
Pero esperemos que les aparezca pronto, y si no, la vida que le espera es complicada, ¿eh?
¿Qué cosas pasan, eh?
Bueno, pero tú no sabes, porque ahora voy... Esto es un caso extrañísimo de una enfermedad, pero ahora voy con una cosa surrealista, que es que te puede pasar en cualquier parte. Un día nos pasa aquí en COPE, espérate. De hecho, esto ha ocurrido en pleno centro de Madrid. Que hablen con los propietarios de una tienda de decoración del barrio de Lavapiés.
¿Qué ha pasado?
Del barrio de Lavapiés, en Madrid.
Sí.
Todo ocurrió el pasado 18 de mayo, pero ha sido ahora cuando se ha conocido la noticia. Por sorpresa, se coló en esta tienda un pavo real.
Pavo real, ole.
Me apasiona esta canción.
Esta canción es muy buena, hombre.
No veía el momento de ponerla.
Claro.
Bueno, Hugo, el propietario de esta tienda de la que te estoy hablando, estaba colocando pues unos objetos. Como te digo, es una tienda de decoración. Tiene figuritas, lamparitas, pues imagínate. Y estaba colocando unos objetos en el escaparate cuando de repente ve que entra un pavo, entra el ave en su tienda, muy ufano. Muy ufano. Todo lo que es un pavo real. Un pavo real es un bicho grande.
Es muy grande.
Vale.
O sea, abierto con las alas, tiene una envergadura espectacular.
Enorme. ¿Eh? Abierto es enorme, pero sin abrir es un animal...
Que te llama la atención.
Contundente. Sí, sí. Que no es un pajarillo, vamos. No es una golondrina. Entonces te entra tan ufano andando como andan, que andan además como los pavos reales.
Sí, chulito, muy chulito, sacando pecho, ¿eh?
Que andan sacando... Paponeándose. Sacando pechito.
Sí.
Y esta escena, te insisto, en pleno barrio de Lavapiés.
Qué curioso.
Claro, el hombre no se podía creer lo que estaba viendo, escucha.
Claro, total, es como si me dices que hay un tigre bengala por aquí, por el barrio. Es que, vamos, esto es surrealista. Yo me quedé al principio un poco flipando.
Claro, flipando, claro, flipando. Claro, se lo contaban nuestros compañeros de la linterna. Hugo decidió pedir ayuda. Y llamó a un amigo, a Josete, para que le ayudara, porque en ese momento pues él se encontraba solo. Llamó a la policía, le dijeron que retuviera ahí al animal en su tienda porque le podían atropellar y demás, que no le dejara salir. Pero claro, tú imagínate, en una tienda de decoración con todo el escaparate allí puesto y el pavo ahí en la tienda, el hombre decía, pues yo lo que quiero es que me saquen a este animalico en cuanto puedan,
claro,
porque me va a liar una zorrera aquí.
Lógicamente, guapa. La va a liar parda.
Efectivamente,
claro.
Entonces llamó a Josete. Y ya Hugo y Josete, entre los dos, pues llamaron a la policía y les recomendaron que metieran al animal en una caja para que estuviera más tranquilo. Pero vamos, que el pavo tenía sus propios planes.
Nos recomendó la policía que lo guardáramos en una caja que estaba más tranquilito y todo eso, ¿sabes? No, y lo metimos en una caja grande, lo que pasa es que se saltó y se subió a la balda, pero en la balda se quedó 2 horas. O sea, no se movió y entró clientes y todo,
cuenta,
y... Y mira, lo que pasa es que me daba miedo que saltara para volar. Los clientes flipando también, porque se creían que era de mentira.
Les entraron varios clientes y los clientes decían, pero el pavo también lo vendéis.
Claro.
No, el pavo se mueve y es de verdad. Hombre. Pobre pavo, ¿eh? Bueno, menudo espectáculo. 2 horas después, porque parece ser que tenían jaleo, llegó la policía municipal, los que se encargan del tema de los animalitos, porque claro, no va cualquier policía en estos casos,
claro,
sino los
claro.
que llevan lo que tiene que ver con animales. Animales y se lo llevaron. Según lo que les contaron, porque claro, la pregunta, la gran pregunta, Pulpo, es qué narices hace un pavo real,
claro, que hacía allí,
en pleno barrio de Lavapiés yendo
claro,
de compras. Bueno,
claro.
Pues creían que se había escapado de los jardines del Campo del Moro, que yo no tenía ni idea que en el Campo del Moro había pavos reales.
Pues fíjate.
Y que se pueden ir a ver.
Mira, ya hemos aprendido una cosa más.
Pues para que veas, bueno, si había el animalito escapado, habría llegado andando pues hasta la tienda. Por suerte, al final no tuvieron ningún susto y todo se ha quedado en una divertida y en una extraña anécdota, pero la verdad que muy simpática. Y yo me imagino a los clientes diciendo,
hombre,
¿pero y esto qué
por
es?
Por favor, ¿qué hace aquí esto? Claro.
Muy gracioso. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Alborán, y me pongo romántica, porque el artista ha decidido lanzar un podcast sobre su vida. Se llama Pablo Alborán, Cantar para respirar, y está disponible en una una plataforma de pago muy conocida. En este podcast, el cantante narra su vida en primera persona de la mano de amigos, de compañeros, de familiares. Consta de 7 entregas de unos 40 minutos cada una y tengo que decirte, los fans ya tienen plan para este fin de semana.
¡Qué gozada! Son las 4:39, 3:39 en Canarias. ¿Por qué no me llamas y me cuentas cómo estás poniendo a las calles? El teléfono del estudio es gratuito, es directo, 900-50-6006. Que se entere España de cómo vive la madrugada nuestra comunidad de ponedores.
Para ver salir el sol, sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión. De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme.
Están cayendo en Madrid unas pequeñas gotas en este día, que no estaba prevista la lluvia, pero están ahora cayendo unas pequeñas gotitas. Un abrazo a la gente que está en la carretera con los camiones de un lado a otro y a la gente que está elaborando el pan. ¿Cuántos panaderos nos escuchan? ¿No dejan de mandarnos fotos con los panes que están metiendo ahora mismo en los hornos? Es alucinante, todo el mundo, la cantidad de actividad de currantes que hay ganándose el pan, levantando España y haciendo las cosas fundamentales para que los que ahora están durmiendo a partir de las 6 de la mañana las tengan a su disposición. La comunidad de ponedores es gente muy, muy, muy importante. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Lo ha marcado Jesús. Vamos a ver en qué anda liado Jesús a las 4:41 de la mañana, hora menos, en Canarias. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Un saludo muy grande.
Muchas gracias por la llamada. Gracias por escucharnos. ¿Por qué nos estás escuchando?
Porque, primero porque me aliviáis las noches. Segundo porque ya que estoy trabajando, qué mejor que escuchar la COPE, ¿no?
Qué bien. O sea, ¿estás trabajando en este momento?
Sí, tenemos una pequeña fábrica aquí en Sevilla, en un polígono. Y nos dedicamos a la fabricación del chicharrón.
¡Oh, qué bueno!
Es riquísimo, el chicharrón aliñado y frito. Y luego pues tenemos también los productos como las croquetas de pollo, las lagrimitas de pollo.
Pero bueno.
Preparamos bandejitas de solomillo al whisky, al cabrales, en fin.
Pero vamos a ir por partes. A ver, Jesús, yo te digo una cosa. Yo a finales de julio tengo que pasar por Sevilla.
Sí.
Entonces, pues, a lo mejor nos podemos entender tú y yo, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Aquí estamos abiertos a todas las posibilidades.
Porque esos chicharrones, bueno, habrá que probarlos, ¿no?
Sí, sí. Y además, si me dais la dirección, soy capaz de mandároslo para que ustedes lo terminéis de comer allí.
Bueno, yo tampoco quería llegar a tanto, pero ahora mismo te la doy. Porque ya que te estás poniendo pesado, yo cojo y te la doy. No hay ningún problema. Sí, pero sí, oye, pues, hacer esos chicharrones, ¿cómo se hacen? Porque eso no deja de ser cerdo, ¿no?
Bueno, eso es grasa pura y dura, pero aquí se estila mucho porque, es más, ya te decía, grasa que cuando tú lo fríes,
sale más grasa.
Pierde
todavía,
un 60%,
¿no?
Pierde un 60%, ¿no?
Yeah.
Y esto es, pues, se parte en trocitos pequeñitos, se aliña con su buen aliño que lleva, y luego, pues, bien fritito, con el aceite bien caliente. Y nada, y a freírlo. Y cuando estén doraditos, vean curioso, pues nada, a comerlo con una cerveza, eso está de lujo.
¡Qué maravilla! No deja de ser luego ya casi como un embutido, ¿no? Porque te lo puedes comer frío o caliente.
Sí, hombre, normalmente se come frío, ¿no? Pero, hombre, si recién hecho, pues te lo puedes comer también. Pero esto cuando llega, por ejemplo, lo hacemos por la mañana, llegan a los bares,
sí,
pues se lo suelen comer con, digamos, de aperitivo al mediodía, con la cervecita y... Y el tinto, bien, está bien. Y se vende mucho aquí en Sevilla, ¿eh?
Claro, te iba a preguntar eso. ¿Cuál es lo que más vende? ¿Los chicharrones, las croquetas? ¿Qué es lo que más vendes?
Pues mira, pues gracias a Dios tenemos los productos, lo estamos equiparando. El principal es el chicharrón.
Ya.
Porque tenemos una distribuidora y tenemos bastantes bares aquí en Sevilla. Pero luego la croqueta de pollo y las lagrimitas.
Ya.
Y las bandejitas estas de... ¿Qué te digo? Solomillo al whisky, solomillo al cabrales, con queso cabrales.
Bueno. ¿Y todo eso lo estáis cocinando ahora, en la madrugada?
Sí, lo vamos haciendo y luego sobre las 8:30 o las 9 de la mañana,
sí,
o las 10, viene un distribuidor y se lo lleva ya todo envasado y con su etiqueta y su registro sanitario y todo, vamos.
Ya me imagino. Jesús, ¿y te lo curras tú solo o tienes más gente trabajando contigo ahora?
No, de noche estoy yo solo. De noche estoy yo solo porque luego ya viene otro compañero sobre las 8 de la mañana que se encarga, digamos, de envasar, si no me ha dado tiempo ni de envasar, uh-huh. Y ya viene la distribuidora y se lo van llevando.
Uh-huh. ¿Tú eres de los que va picando a medida de que va cocinando o no?
Yo no suelo porque la verdad es que de noche, ya sabes, café, me tomo dos o tres cafés. Y bueno, el chicharrón, sí, el chicharrón suele caer cuando lo estoy preparando.
¡Qué barbaridad!
El chicharrón es que es como las almendras, es un vicio. Comes uno y ya tienes que comer más.
Mira, hará 3 o 4 años vino Esperanza Ortega con su marido, vinieron a la radio, venían desde Jerez, creo, desde Cádiz, quiero recordar, sí. Y trajeron unos chicharrones con unos colines y un queso que nos pusimos en el estudio a picar y no parábamos, y el chicharrón fue un auténtico éxito. Me acuerdo que estaba Herrera en el estudio de arriba y le subí un trocito y es que el hombre se le hacía la boca agua.
Sí, es que mira, es que también hay otra cosa, ¿no? Aparte del chicharrón este clásico, sí. Sobre todo en Cádiz se estila mucho el chicharrón de Cádiz, que es otra forma de hacer el chicharrón. Pero ya está la pieza más grande, va como si fuera un mechado con su aliño, sí. Y se corta en filetito.
Ah.
Luego se le echa eso, un puñadito de sal gorda por encima y un chorreoncito de aceite, bueno, y eso está de muerte también.
Bueno, por favor. Jolín, Jesús, te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. ¿Cómo es que nos escuchas a nosotros?
Pues yo ya hace algunos años que te escucho. Yo te escuchaba ya en la jungla.
¿Ah, sí?
Sí, y ya como yo soy un gran amante de la COPE, porque empiezo, sí. Cuando yo llego aquí, sigo con Juanma Castaño.
Ah, muy bien.
Ya sigo con Beatriz Pérez.
Sí.
Y ya a ti, luego ya escucho ya a Herrera.
Qué bueno, por favor. Pero siempre pegado, sí. A la radio, ¿eh? ¿Te encanta la radio?
Sí, sí, no, me encanta. Además, es una cosa, yo aquí cuando viene mi jefe que me dice que venga, te pego aquí un montón de horas y tal, no sé cuánto, digo, yo llego aquí, me pongo mi radio y ya me la dan toda junta, ya empiezo a escuchar, y además, primero que la noche es más amena, y segundo que el programa vuestro, tanto con tuyo como los demás, son programas que se merece la pena escuchar, porque vamos, escuchar a las 6 el monólogo de Herrera es de verdad para comérselo, vamos.
Sí, 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 es una gozada. Jolín, Jesús, pues sí. te doy las gracias, te agradezco un montón que... Mira, además me hace mucha ilusión cuando alguien me recuerda que me escuchaba en la jungla. Para mí la jungla es un momento muy importante en mi vida, y que se acuerden de aquellos momentos y que estén aquí escuchando la radio, de verdad que se me ponen los pelos del brazo de punta, de verdad.
Sí, claro, es que además no, hace las noches muy amena, ¿no? Y yo la verdad es que estoy muy a gusto porque en tu programa, como tú dices, le hace la cobra a la política, porque no es todo es política, y bueno, y la verdad es que... Además, es muy importante cuando felicita a los cuerpos de seguridad del Estado y las etiquetas blancas, ¿no?
Las
placas blancas. Y es verdad porque, claro, si estamos trabajando y encima te estamos escuchando, pues mira, pues todo va perfecto.
Somos una comunidad, Jesús. Cuídate mucho. Me alegro un montón que formes parte de ella. Te mandamos el diploma. Que te vaya muy bien, sí. Jesús. Mil gracias.
Sí, porque además me considero ponedor.
Claro que sí. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.
Venga, pues gracias. Oye, soy un equipo fenomenal, ¿eh? Tanto Bea como Miguel como tú. La verdad, soy fenomenales, vamos.
Muchísimas gracias, Jesús. Cuídate
siempre,
mucho.
Siempre gracias a ustedes, siempre.
No, a ti por estar ahí. Si tú no estuvieras ahí, yo no estaría aquí. Así que te lo debemos a ti. Cuídate, Jesús. Gracias.
Venga, pues muy amable. Un saludo para todos y para toda España.
Hasta luego. 4:48, 3:48 en Canarias. En directo estamos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes lo que es la emoción? Es vivir un final de liga con el corazón en un puño.
15 minutos le quedan al Atlético para levantar.
El Madrid quiere, pero no puede.
Se te rompa la voz narrando un sueño que se cumple.
La primera final de la historia del Villarreal.
Compartir la alegría como si fuese la tuya.
Pau Torres, enhorabuena.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Yo soy la grada, mi hijo también.
Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal. En un momento
y
también...
todo eso lo tienes en COPE. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la emoción.
Número uno.
Los números uno del deporte.
Estamos descubriendo los nombres y sobre todo las razas y qué tipo de animales tiene nuestra comunidad de ponedores a través de facebook.com/poniendolascalles. Sabemos que Mari Carmen Barceló tiene dos perritas que se llaman Whitney y Akira.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy. El pelo una y otra vez. Me quiero
maestra musical, es del último de la fila, se llama Insurrección y lo estás escuchando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Mira, los viernes, mientras unos hacen chicharrones, como nos acaba de contar Jesús, pues hay otros que están viviendo el fin de semana de una manera diferente. Y nosotros, además, lo empezamos a descubrir metiéndonos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues mira, estamos bien. Estamos con careto de fin de semana, es decir, con cansancio y felicidad a la vez, pero sin alergia, como tú, que eso siempre es bueno. A ver, escúchame, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Pues mira, para este fin de semana os traigo una ensalada de pimientos rojos con cebolla y bacalao, le va a seguir un brócoli gratinado con crujiente de panceta, y para terminar vamos a hacer un helado de Oreo. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. A mí el pimiento rojo, para mí, hay días que me sienta fatal y me vienen unos provechitos que se me repite todo. Pero bueno, me parece que nuestro cuerpo va a agradecer un montón que le regalemos estos platos tan ricos, así que vamos a ir por orden. Vamos a comenzar por esa ensalada de pimiento rojo asado, cebolla y también un poquito de bacalao.
Pues mira, para esta ensalada que está buenísima, vamos a usar 3 pimientos rojos, ¿vale? Grandes, una cebolla grande también, 150 gramos de bacalao seco en sal, un diente de ajo, comino, pimentón dulce, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra y sal. Lo primero que vamos a hacer, si no las queremos comer hoy, tenemos que empezar ya un día después, ¿vale? Ayer es cuando se tenía que empezar con la receta, si la quieres comer hoy. Lo primero que vamos a hacer es desalar el bacalao, ¿vale? Lo vamos a sumergir 24 horas y cada 8 le vamos a ir cambiando el agua. Ahora, asamos los pimientos al día siguiente, asaremos los pimientos rojos, o también lo podéis hacer el mismo día y enfriarlo todo, ¿vale? Asamos los pimientos rojos, la cebolla, en horno, 180 grados durante una hora aproximadamente. Cuando llevemos 30 minutos, le damos la vuelta para que se vaya haciendo todo. Una vez asado, cuidado de no pegarte los dedos porque quema muchísimo, le vamos a quitar la piel y la semilla. Y en un bol lo vamos a ir cortando todo a tiritas y lo vamos echando al bol. Con la cebolla igual, lo pelamos, cortamos a juliana y al bol. Ahora, vamos con el bacalao. Una vez desalado, lo que vamos a hacer es cortarlo en tiritas y lo vamos a meter también al bol. Le picamos un ajito sin el germen y al bol también. ¿Qué tenéis, un mortero? Pues mira, cogéis a sal, a el ajito, le quitamos el germen, como os he dicho, al mortero y se lo metemos también al bol. Ahora vamos con el aliño. Vamos a coger, le vamos a meter 50 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros del caldo que ha soltado el asado del pimiento, ¿vale? Media cucharadita de comino en polvo y otra media de pimentón dulce con un poquito de pimienta negra. Lo mezclamos todo bien, regamos nuestra ensalada con esta vinagreta, la vamos a dejar macerar un mínimo de 2 horas y pasadas esas dos horas y fresquita, le vamos a poner un huevo duro, una cebolleta tierna picada. ¿Y qué os voy a decir de esta ensalada pulpo ponedor? Es que yo me como unos boles que parecen ruedas de camión de grande.
No, no,
de lo rica que está.
Y te creo perfectamente, Alberto. Además, seguro que ese brócoli, que ese pimiento rojo, que si la cebolla, y seguro que Antonia Rubio, que ahora mismo está montando su puesto de frutas fresquitas y verduras, que se van ahora mismo con su marido a montar el puesto, seguro que lo tienen fresquito y puede salir muy bien para esta receta de fin de semana que nos estás dando, que me parece además que está muy bien. Eso sí, hay que dejar un hueco para el segundo plato, que ese brócoli también se lo podríamos comprar a Antonia Rubio, que nos está escuchando ahora, porque ese brócoli gratinado con crujiente de panceta...
Esto también es muy fácil, está espectacular.
Muy
ingredientes
rico.
Para unas 4 personas. Vamos a necesitar 2 brócoli grandes, 6 a 8 lonchas de panceta, ¿vale? De como si fuera bacon, pero panceta.
Vale.
Que viene ya loncheada. 500 mililitros de nata, una nuez de mantequilla, 4 chalotas... Tomate cherry, pues unos 10-12 tomates cherry, queso vale. Parmesano, romero, nuez moscada, pimienta negra y sal. Lo primero que vas a hacer es cocer el brócoli al gusto de cada uno. Yo lo suelo cocer durante 4 minutos, no le suelo dar mucho más, pero lo que os digo, al gusto del consumidor. En una sartén a fuego medio vamos haciendo lo que es la panceta y la vamos a dejar que sea crujiente, ¿vale? Que se ponga bien crujiente, necesitamos que haga crunchy. Uh-huh. Una vez hecha la panceta, limpiamos la sartén y a fuego medio alto añadimos la mantequilla junto con el romero y la chalota. Lo que vamos a hacer es pochar la chalota. Añadimos esa nata, le ponemos nuez moscada, pimienta negra y sal, al gusto de cada uno, y vamos a dejar que haga chuchu durante 30 segundos. Pasados esos 30 segundos, echamos el brócoli en una bandeja de horno, salseamos con esta salsa, le echamos queso parmesano rallado por encima, unos tomatitos cherry, y lo vamos a castigar al horno, 180 grados, pues unos 10 minutos, que veáis que se gratine, porque cada horno es un mundo. Ahora, una vez gratinado, que esté rico, le cogemos esa panceta, que escuchemos el crunchy como la cortamos, le metemos esa pancetita por encima y vais a flipar muchísimos ponedores porque esto está espectacular.
Qué rico, por favor, Alberto Valle, te agradezco un montón estas recetas que nos das, porque hay mucha gente tomando nota y si no, luego en el podcast se lo escuchan más tranquilamente. Y atención, porque si hay algún ponedor que tiene alguna duda, que tenga, pues hay un montón de formas de contactar contigo, pero en el postre de hoy creo que los más peques van a disfrutar un montón, ni más ni menos que nos vas a dar receta del helado de galleta Oreo.
Dos niños le dices que le vas a hacer helado de Oreo y la tripita se le pone contenta.
O sea,
te come el brócoli, te come lo que haga falta por comerse esto. Mira, vamos a necesitar unas 12 galletas de Oreo, 180 gramos de leche condensada, 200 gramos de nata para montar y una pizca de sal. Los pasos. Si es que, como lo digo, es que todo es muy fácil, si la cocina es muy fácil, nada más que hay que meterse. Ponemos la galleta en una bolsa zip. Y le vamos a pasar un rodillo, ¿vale? Le vamos a dar dando ahí golpecitos, ahí dale fuerte, quitamos el estrés y cuando esté bien picadita le vamos a meter la leche condensada. Lo mezclamos todo bien y reservamos. Ahora vamos a montar la nata. Para montar la nata siempre os digo lo mismo. Uh-huh. El recipiente tiene que estar frío, la nata tiene que estar frío. Si es metálico, el recipiente es muchísimo mejor y la parrilla fría también. ¿Vale? A la nata le gusta mucho el frío, parece Noruega, le gusta estar bien fría, si no, no monta igual, ¿eh? Montamos la nata, una vez montada le metemos la leche condensada con la galleta, un poquito de sal, le damos movimientos envolventes hasta integrarlo todo, y una vez integrado, al congelador, lo vamos a dejar una hora, lo sacamos a la hora, lo movemos un poco para que no se cristalice y lo volvemos a congelar otra vez. Así ese proceso lo hacemos 2 o 3 veces y al final lo metemos en un robot de cocina, le damos mucha caña, que se ponga todo bien y lo metemos al congelador, que congele ya y ya tendríamos este pedazo de helado que los niños os van a querer muchísimo más.
Hombre, claro que sí, lógicamente. Hay ponedores que preguntan si tienen dudas, ¿cómo pueden solventarlas?
Pues lo que os digo siempre... En mi página web, cocinaconalbertovalle.com, y en mi Instagram, que estoy muy a tope allí, que tenéis las recetas estas que os he dicho, las tenéis en Reel, y me tendrás que buscar como Alberto Valle.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Pues Alberto, nos metemos en la cocina contigo, disfrutamos de toda la semana y recuerda que el próximo viernes aquí te queremos. ¡Un abrazo!
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, léeme un par de nombrecitos de mascotas de nuestros ponedores para ponernos un poquito en ambiente.
Pues sí, tenemos a Maite Martín, que tiene 4, 3 pastoras alemanas de DR, se llaman Mulan, Abril y Aria, y una caniche toy que se llama Milka o Lucía, que tiene un erizo. Tiene 3 años y se llama Sito.
Qué bueno, por favor. Antes de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, déjame que te diga que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En cualquier momento te pueden llamar para preguntarte, ¿usted que estuvo escuchando ayer entre las 4 y las 6 de la mañana? Tenlo claro, eres ponedor, Poniendo las Calles en la cadena COPE, con Carlos Moreno, el Pulpo. Y atención, porque en unos minutos vamos a hablar con uno de los grandes, con Dani Nelo, uno de los mejores músicos que hay en España. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.